La siguiente grabación es una traducción hacia el español de un sermón originalmente hecho por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Pues hoy es el primer día de Panes sin Levadura, el año 2003, y el año sigue corriendo muy rápidamente, y estoy muy seguro que pasaron una Pascua muy buena, y también en la noche de ser muy observada. Y el significado que va con eso, tal como se relaciona con Abraham, pues sabemos que la Pascua renueva el nuevo pacto, pues ahora nos encontramos en los días de panes sin levadura. Pues ahora vamos a Levítico capítulo 23 y siempre empezamos ahí, porque ahí es que vemos todas las fiestas santas, o sea, los días santos de Dios. Pues ahora en Levítico 23, comenzando en versículo 6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Pues eso es hoy y este día tiene gran significado para nosotros cuando llegamos a realizarlo. Ahora, versículo 8. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida, y el séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, pues haciendo una ofrenda hacia el Señor, pues con eso cogemos una ofrenda para este día. Y eso es basado con su relación con Dios. Y esta ofrenda del primer día de panes sin levadura es algo muy importante. Acuérdense de esto, cualquier cosa que usted haga, físicamente o espiritualmente, tienes que entender que Dios te está ofreciendo vida eterna. Y eso, hermanos, es algo muy increíble. Y acuérdense de esto, que Dios ama al que da con gozo y amor, y Dios ama a aquellos que aman a Él. Pues ahora en esos momentos pausaremos y tomaremos la ofrenda. Pues todos los días de las fiestas en nuestra relación con Dios, pues eso va atrás hacia Abraham. Ya como hemos visto con la Pascua y la noche de ser muy observada, y en ambos casos sea físicamente o espiritualmente, pues somos los hijos de Abraham. Pues ahora en el Nuevo Testamento tenemos una orden directa del apóstol Pablo para guardar la fiesta de panes sin levadura. Pues ahora vamos al primer libro de Corintios, capítulo 5, y ahí vamos a ver que estas son escrituras que siempre repasamos en su temporada, y tenemos que repasar las cosas que sabemos y las que no sabemos, y aprender estas cosas de nuevo cada año. Pues el primer libro de Corintios, capítulo 5, y ahí vemos un hombre que estaba cometiendo adulterio con su madrastra, o sea, fornicación. Pues el resto de la iglesia no resolvieron este problema correctamente, según las palabras y leyes de Dios. Ellos hasta estaban haciendo jactancia sobre eso. En otras palabras, ellos estaban diciendo, oh, la gracia de Dios es tan buena que Dios no va a mirar a esto. Pues con esta situación, Pablo tuvo que corregirlos. Empezando en versículo 6, Pablo dice, no es buena vuestra jactancia. Y puede haber diferentes clases de jactancia. Puede haber orgullo, vanidad, orgullo espiritual y vanidad espiritual. Pues estas son cosas que agradan a la carne en vez de a Dios. Pues esto es lo que ellos estaban haciendo. Y aquí vemos un punto muy importante. Pues esto, hermanos, es la lección entera de los días de panes sin levadura. Continuando ahora, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda la masa entera? Pues ya sabemos, como sabemos, que levadura durante los días de panes sin levadura representa o simboliza el pecado. Y con un poco de eso se multiplica y se convierte en un gran pecado. Y siempre empieza con un poco. Pues puedes coger una masa sin levadura y le añades un poco de levadura, pues ¿qué pasa? Aumenta y sube, leuda la masa entera. Y eso también ocurre en nuestra vida, cuando el pecado multiplica en nuestra vida, cuando es permitido crecer, pues eso leuda la masa entera, pues en nosotros no puede existir esa levadura espiritual, pues a través de Cristo nos deshacemos de la levadura, y por esto es que tenemos la fiesta de panes sin levadura, y la razón por qué sacamos la levadura de nuestros hogares, y también por la razón por qué comemos de panes sin levadura durante estos 7 días. La razón es que Dios lo ordenó, y en esto existe una lección para nosotros, pues algo muy importante que es esto, pues aprendes mientras obedeces y entiendes mientras continúas a obedecer. Y cuando haces eso, continúa a aprender, pues creces en conocimiento y la gracia de Dios, y sobre todo del camino de Dios. Pues lo reverso es verdad. Cuando la gente empieza a deshacerse de la Pascua y de los días de panes sin levadura y los restos de los días santos de Dios, pues con eso Dios le quita entendimiento y sabiduría. Y esto también lo hemos visto. Pues tenemos que aprender una de las cosas más importantes con respecto a los días de panes sin levadura. Pues eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Pues en el primer libro de Corintios, capítulo 5. Otra cosa que tenemos que entender, que la iglesia de Corintios, ellos eran mayormente una iglesia gentil, de gentiles. Pues Pablo no está hablándole aquí a los judíos. Pues aquí él le habla a los gentiles que nunca guardaban la fiesta de panes sin levadura. Y aquí explica la razón. Comenzando en versículo 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Pues existen dos maneras en que te haces en un estado sin levadura, o sea, pecado. Número 1, cuando sacas la levadura física de tu hogar. Y número 2, espiritualmente, cuando obedeces por causa de Cristo. Pues aquí vemos el punto entero. Pues, ¿cómo debo de decir? Pues el principio de los otros días santos de Dios se encuentra aquí, en lo que vamos a leer ahora. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora, continuando en versículo 8, pues así que celebremos la fiesta, pues todo empieza con la Pascua, y todo con respecto a la Pascua, el sacrificio de Cristo, y todo lo que eso significa, pues no con la vieja levadura, pues no lo podemos hacer con las actitudes anteriores, negativos. Continuando, ni con la levadura de malicia y de maldad, pues tenemos una lucha que constantemente ocurre en nuestra mente, y tenemos que entender cómo Dios nos ve a nosotros, y cómo es que estamos sin levadura, pues tenemos que cambiar de la malicia y de la maldad, y eso es pecado, y eso son actitudes contra Dios, para obtener y tener el actitud puro y sin pecado que tiene Cristo. Continuando, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pues la verdad es la palabra de Dios. Jesucristo dijo que su palabra es la verdad. Pues eso lo leemos en Juan 17, versículo 17. Y en Salmo 119 vemos que ahí dice que todos tus mandamientos son la verdad, y tus estatutos y todos tus mandamientos son justicia. Y vamos a ver que tiene que haber una sinceridad dentro de nosotros, cual viene del poder del Espíritu Santo de Dios, y que es el Espíritu de verdad. para dirigirnos cómo tenemos que vivir. Continuando ahora, Juan capítulo 6, porque ahí vemos todo, sobre comiendo a Cristo y bebiendo de su sangre. Pues Juan capítulo 6 y comenzando en versículo 35, porque tenemos que entender lo que Dios desea en nuestra vida es esto, que nosotros lleguemos a un punto en nuestra vida que conocemos a Dios, conocemos a Cristo y entendemos su palabra. Y mientras vamos hacia Él continuamente, vamos a tener un deseo para espiritualmente, pues lo que trato de decir es que siempre vamos a ser saciados espiritualmente. Pues ahora empezando en versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pues Cristo aquí dice que Él es el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, porque creyendo en Cristo vas a estar siempre recibiendo del Espíritu Santo de Dios. Y esa es la manera en cual Dios siempre ha obrado con la iglesia desde el principio. Pues ahora vamos a ver el significado de, pues empezamos con la Pascua y después los días de panes sin levadura. Y la razón de esto es que Cristo fue crucificado por nosotros. Ahora, versículo 53, y vamos a ver cómo de importante esto es. Y una cosa, cuando hacemos esto, tenemos más entendimiento. Y Dios con su Espíritu nos dará conocimiento, entendimiento y de su gracia. Versículo 53. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis de su sangre, pues eso es simbolizado por el pan sin levadura y el vino, pues no tenéis vida en vosotros. Pues esto lo que Jesucristo dijo es algo muy profundo y tenemos que entenderlo. Y nos dice muy sencillamente que si tú no guardas la Pascua en la manera correcta y el tiempo correcto y con los símbolos correctos, pues no tienes vida eterna. Pues no puedes obtener vida eterna de algo que está muerto, sino de algo, o sea, el Espíritu Santo de Dios. Y el pacto que Jesucristo hizo con nosotros es un pacto hacia vida eterna, a través de su sangre y su cuerpo. Continuando en versículo 55, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe de mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y esto es la clave de los días de panes sin levadura. Pues en la manera de cual te vas a deshacer de la levadura y vas a estar sin levadura, es de esta manera, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, pues con Cristo en nosotros y el Espíritu Santo para dirigirnos, pues ¿qué tenemos? Pues versículo 57 es la clave. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, pues cuando Jesucristo estaba en la carne, Él estaba viviendo por el Padre. Él no habló sus propios mandamientos, ni sus palabras, ni palabras, pues Él hizo todo a través del Padre. Continuando, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Pues esto se refiere a la Pascua, la cual acabamos de observar. Pues eso es lo que dice Cristo, que Él vivirá por mí. Por eso es que empezamos con la Pascua, demostrando que vivimos a través de Cristo. Y tenemos que progresar, y ese es el comienzo. Esa es la razón. Pues ahora vamos al libro de Gálatas, capítulo 3. Y mientras vayamos ahí, quiero decir esto, pues como los hijos espirituales de Abraham, pues existe algo muy profundo que tenemos que hacer. Pues vemos cómo Dios nos trata y cómo Él nos ve. y lo que Él requiere de nosotros. Pues capítulo 3, empezando en versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y eso significa revestidos. Eso es lo que significa en el griego. Pues ahí en el libro de Apocalipsis vemos que, pues ahí habla de lino finísimo, hablando sobre las nuevas vestiduras de los santos, y eso es la justicia de los santos. Y eso es lo que tenemos que entender y crecer en eso. Pues tenemos que ser revestidos con Cristo. Pues ahora vamos a repasar dos cosas aquí en el libro de los Romanos y vamos a ver cómo Dios nos trata y cómo Él nos ayuda y cómo Él lo hace. Y esto es algo que tenemos que hacer juntos. Pues Dios tiene su parte y también nosotros tenemos que cumplir nuestra parte. Pues un pacto, eso involucra dos personas o más. Por eso es que Jesucristo dijo que si me amáis, guardad mis mandamientos. Pues estas son las cosas que tenemos que hacer. Romanos capítulo 1, y vamos a repasar esto brevemente. Aquí Pablo demuestra que el mundo tal como es y estamos viendo, y este mundo se está convirtiendo tal como leemos aquí, muy rápidamente. Y también vemos la actitud de aquellos que se piensan que son buenos, pues ellos juzgan y condenan, y así vemos que Pablo le dijo a los judíos que aun su circuncisión, si ellos no guardaban los mandamientos de Dios, pues eso era un gran nada, pues las cosas carnales que las gentes hacen, aun declarando que conocen a Dios, pues eso no significa que conocen a Dios y están convertidos. Y aquí Pablo da una lección muy profunda. Él dice aquí en versículo 28, pues en el capítulo 2 de Romanos, y todo esto es parte de por qué observamos la Pascua y las fiestas de Dios. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es el judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza de cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pues esto demuestra que tiene que haber un cambio en el corazón. Y esto es llamado la circuncisión del corazón. Y en Colosenses dice que es la circuncisión hecha sin manos y deshaciéndose del cuerpo de pecado. Y eso es lo que Cristo hace para nosotros. Pues que no haya duda de lo que Pablo está hablando aquí. Pues ahora en la primera parte de capítulo 3, versículo 10 él lo dijo, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aun se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno, y eso, hermanos, incluye a los judíos y a los gentiles. Ahora vamos a ver versículo 19, y vamos a ver cómo se debe de vivir la vida cristiana, y lo que ocurre con eso. Y hermanos, cada año tenemos que entender esto. Tenemos que tener cuidado que no nos enaltecemos con nuestra propia vanidad y orgullo, y pensar que somos mejor que todo el mundo. No podemos hacer eso. Y yo escuché una vez un hombre, un ministro muy conocido, pues él dijo, yo he sido fiel a Dios tanto tiempo que ya Satanás no tiene interés en mí. Pues sabemos lo que ocurrió. Pues sabemos que Satanás sí lo atacó y causó mucho daño. Y ese hombre tuvo que arrepentirse de mucho. Pues Romanos capítulo 3, empezando en versículo 19. Pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, pues todo el mundo está bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pues nadie va a decirle a Dios, esto es lo que se tiene que hacer, y nadie va a juzgar a Dios. Ningún hombre va a hacer eso, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Continuando, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Y hoy vamos a hablar un poco sobre la justificación. Y eso significa cómo tú eres justo delante de Dios, o sea, justificado. Y no puedes tener una relación con Dios el Padre y Jesucristo hasta que has sido justificado con Él y su Hijo Jesucristo, hasta que los pecados sean quitados de tu vida. Pues claro, vamos a ver más luego que esto es algo continuo, y por eso es que tenemos las fiestas de Dios y los días de panes sin levadura para observarlos. Pues no vas a ser justificado, ni existe una cosa que ningún hombre pueda hacer o que se inventa que perdonará el pecado. Ahora vamos a ver esto, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y voy a traducir esto como debe de decir correctamente, del griego. Pues la justicia de Dios, aparte de la ley, se ha manifestado. Y los católicos ni los protestantes, entendiendo este versículo correctamente, pues con esto ellos se han deshecho de las leyes y los mandamientos de Dios, testificada por los profetas y la ley. Y aún la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y eso es una justicia muy profunda. Y veremos que eso es dado a nosotros a través de la gracia y dados a nosotros, pues es el don de la justicia, tal como veremos. Pues no existe algo más grande que esto, pues estando en una relación correcta con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y eso significa que viene a través de Él. O sea, Él te la da para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Pues ahí dice gratuitamente, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pues más luego vamos a ver que hemos sido salvados a través de la gracia de Dios. No puede ser por obras, sino por la gracia de Dios. Continuando, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre. Y más luego vamos a ver, aunque sí hemos sido bautizados y hemos recibido el Espíritu Santo y estamos caminando en el camino de Dios, sea el tiempo que sea, pues todavía tenemos que vencer hasta el fin. Y lo que tenemos que vencer es nuestra naturaleza humana, pues es a través de la gracia de Dios que somos salvados. Pues tenemos que vivir a través de la gracia de Dios. Seremos salvados a través de la gracia de Dios, entendemos a través de la gracia de Dios y todo eso, pues lo más grande es el don de su Hijo Jesucristo que Él nos dio. Pues en versículo 25 vemos lo siguiente, a quien Dios puso como propiciación, o sea, en nuestro lugar, por medio de la fe en su sangre. Y propiciación significa también algo continuo de expiación, dado para nosotros. Continuando, a través de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pues en la Iglesia Católica ellos permiten, si tú le das dinero, pues ellos te permiten pecar en el futuro. Según ellos, si tú le das dinero, tú puedes pecar por pecados que todavía no has cometido. Y según ellos, ese dinero paga por esos pecados. Y eso es una locura y iniquidad. Porque la verdad de Dios es esto. Todo pecado está en el pasado. Pues, ¿qué significa esto? Pues, aunque tú sabes, tal como veremos después, que tú tienes la ley del pecado y muerte en tu cuerpo y en ti, aunque sabes que probablemente mañana vas a cometer un pecado, pero no sabes lo que es o cuál pecado va a ser, ¿cierto? Pues sí, y no los has hecho todavía. Pues eso de pecado en el futuro, eso no existe, eso es una tontería. Y dar dinero por esos pecados, eso es una locura. El pecado es la transgresión de las leyes de Dios. Y cuando quebrantas esa ley, en el momento que haces eso, pues ya eso es un pecado en el pasado. Pues estos son los pecados que Dios perdona. Pues uno no puede decir, Dios, yo voy a matar a mi prójimo y te pido perdón ahora. Pues eso no es así. Esos clases de pecados nunca son perdonados. Pues esto declara lo siguiente, la justicia de Dios, y Dios hace eso gratuitamente. Pues Pablo, aquí vemos que tiene que hacer la siguiente pregunta. Y vamos a terminar el resto del capítulo, empezando en versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea justo, pues Dios siempre está correcto. Dios no puede pecar ni mentir. Y él que justifica al que es de la fe de Jesús. Pues ahora continuando en versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Aquí dice Pablo. ¿Por las de la obra? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, separado de las obras de la ley. Pues ahí lo traducí como debe de decir, usando el griego original. Pues uno no puede ir hacia Dios y decirle, Dios, yo he sido bueno, pues ahora tú me tienes que dar vida eterna. No es así, la vida eterna viene a través del arrepentimiento, creencia, perdón de los pecados, la gracia de Dios, y todo eso es un don de Dios. ¿Es Dios solamente el Dios de los judíos? Y eso fue un gran problema durante los días de Pablo. Ahora, continuando, ¿no es Dios también de los gentiles? Pues ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, perdón. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pues una pregunta, ¿cómo es que establecemos la ley? Pues es a través de fe, porque creemos en ella y la obedecemos. Porque lo más grande que un ser humano puede hacer es creer y amar a Dios. Esto te justifica con Dios, porque si tú crees en Dios, vas a amar a Dios. Vas a continuar en su camino. Pues con eso, eres justificado. Y es ofrecido continuamente a nosotros la propiciación de pecados cada día si nos arrepentimos a través de Jesucristo. Ahora vamos a ir al capítulo 5 y aquí Pablo explica por qué Dios hizo esto y cómo estamos delante de Dios y cómo vivimos hacia Dios. Y aquí él habla de muchas cosas de cuales nosotros vamos a tener que vivir durante esta vida. Pues capítulo 5 y versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues la Biblia dice que la mente carnal es hostil contra la palabra de Dios, pues no es sujeta o se somete a la palabra de Dios, ni tampoco lo puede hacer, pues esa palabra enemistad significa enemigo, enemistad, o sea, contra Dios, pues teniendo paz con Dios, estamos sujetos a la ley de Dios. Tenemos que amar la ley de Dios, pues no vamos a estar luchando contra la palabra de Dios. Dios no es hostil con nosotros. Dios nos ama. Dios nos ha llamado. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Nos ha justificado. Ahora, versículo 2. Por quien también tenemos entrada, por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes. Y esta gracia de Dios es como una gran sombrilla que nos cubre, en cual somos protegidos y recibimos su amor, su gracia, su fe y la creencia y el control y también todos los frutos del Espíritu Santo de Dios a través de su gracia. Y estamos firmes y regocijamos en la gloria de Dios, pues no importa nuestra circunstancia, pues siempre tenemos fe y esperanza en Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Y cuando llegamos a la madurez con entendimiento, y yo estoy muy seguro que el apóstol Pablo podía hacer esto que nadie más, pues Pablo sufrió bastante. Y él regocijaba cuando él tenía pruebas y tribulación. Y lo que tenemos que entender es esto. Pues en vez de Pablo decir, aquí viene otra prueba, pues nosotros tenemos que decir, Dios, yo sé que esto es una prueba, por favor ayúdame en esta prueba, para entender su propósito, pues yo no creo que vamos a llegar a regocijar en esas tribulaciones, pero por lo menos tenemos que entender que hay un propósito detrás de eso. Pues ahora continuando, sabiendo que tribulaciones produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y tenemos que siempre tener en mente las palabras de Cristo. Él dijo que el que persevere hasta el fin, éste será salvado. Y eso es algo muy interesante, no es como uno empieza, pero como uno termina. Continuando ahora, y la prueba esperanza. Y con esto sabemos y tenemos que creer que sí vamos a estar en el reino de Dios. Y esa es nuestra esperanza. Continuando ahora en versículo 5, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pues lo que yo quiero enseñarles hoy en este primer día de los días de panes sin levadura, es que el proceso entero de sacar la levadura de nuestras vidas espiritualmente, pues eso es un proceso. Pues cómo Dios nos trata con su amor, su gracia, su esperanza y todas esas cosas. Porque Dios hizo eso sin tener que preguntarnos a nosotros o hacer esto sin nosotros. Versículo 6, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y hermanos, nosotros, aparte o sin Dios y sin su Espíritu, somos impíos. Él no murió por la buena gente de este mundo, Él murió por los impíos, los pecadores. Y tenemos que entender eso. Por naturaleza, nosotros somos impíos. Pues si Dios puede hacer eso y traer conversión a través de su Espíritu Santo y desarrollar la mente y el carácter de Jesucristo, en nosotros eso es algo increíble que Dios nos ha dado. Continuando, versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues uno no puede llegar a este punto de decir, oh, yo creo en Cristo, yo creo que Él murió por nosotros, pues existe mucho más. Eso es solamente el principio, el comienzo. Y si siempre permaneces ahí en el principio, nunca vas a llegar al fin. Tienes que permanecer hasta el fin. Versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y hermanos, eso es algo maravilloso. Por eso es que Dios dice, amáis a vuestros enemigos. Y eso es algo difícil, pero tenemos que hacerlo, porque Dios hizo eso. Tienes que entender eso. Seremos salvos por su vida. Continuando ahora versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y ahora en lo próximo que vamos a leer, vemos algo muy profundo. Pues aquí Pablo habla sobre nuestra naturaleza humana. Y esta es la cosa con cual tenemos que tratar y bregar y vencer con el Espíritu de Dios. Y tenemos que entender cómo recibimos la naturaleza humana, cómo fue que ocurrió y cómo de grande es lo que Dios está haciendo para nosotros. Pues versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y tenemos que entender que cada ser humano tiene una naturaleza de muerte, pues somos imperfectos porque estamos en la carne, número uno, y porque el mundo tiene la naturaleza de la muerte, y con esa naturaleza de muerte no puedes prevenir el pecado, porque es parte de nuestra naturaleza. Y por causa de esto, por esa razón, todo el mundo comete pecados. Pues Dios puso ahí esa naturaleza y solamente Dios lo puede quitar. Pues Pablo dice y demuestra que eso vino por la causa del pecado de Adán. A muchas personas le gustan acusar a Eva, pero ella no lo hizo todo. Ella tuvo su parte, pues aquí vemos que dice por un hombre que el pecado entró al mundo, o sea, a través de Adán. Y aún por eso es que aquellos que no pecaron según Adán, pero murieron porque pecaron. Ahora, versículo 17, y vamos a entender qué es la fiesta de panes sin levadura. Pues eso va más allá de comer pan sin levadura y sacar la levadura de sus hogares. O sea, tenemos que entender que tenemos una naturaleza pecaminosa. Tienes que entender lo que Dios ha hecho y lo que Él está haciendo, y cómo entonces somos justificados delante de Dios, y ahora estás justificado. Pues tenemos que preguntar cómo Dios ve a uno. Pues aquí hace una comparación, versículo 17. Por si la transgresión, uno solo, o sea Adán, reinó la muerte, pues la muerte vino hacia todos, mucho más reinarán a vida por uno solo. Pues ahí lo dice Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, pues esto es la justicia del Espíritu. Con eso, tus pecados perdonados, dándote el poder para poder vencer el pecado, y también vamos a ver lo que Dios requiere de uno para poder recibir esta justicia. Y con este don de justicia, pues Dios te ve o a través de Jesucristo. Pues piensa en eso. Muchas veces que nos desanimamos en la batalla contra el pecado, pues en un momento vamos a estudiar sobre eso. Pero tenemos este don de justicia, pues aquí dice más, reinarán en vida por uno solo, hacia vida eterna a través de Jesucristo. Pues él concluye el tema entero en versículo 21. Para así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pues la verdad sobre el pan sin levadura es estando sin levadura en Cristo y la gracia que reina en tu vida, porque usted está justificado delante de Dios, y esta gracia nos inspira a amar a Dios, servir a Dios, guardar sus mandamientos, ser uno con Dios continuamente en una unión espiritual a través del Espíritu Santo. Pues ahora vamos a continuar y vamos a ver lo que significó ahí, donde dice que mientras siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora vamos a ir al libro de Efesios capítulo 2 y vamos a entender más sobre la gracia de Dios y qué es lo que tenemos que hacer por causa de esta gracia y por qué recibimos este don de justicia. La razón es que Dios trata con nosotros como sus hijos, lo que somos, como niños, y también porque tenemos su Espíritu Santo, y también por su gracia y por las pruebas por cuales pasamos. Pues esas son para verdaderamente confiar en Dios, creer en Dios y realizar que a través de la gracia de Dios somos rescatados de esas cosas y seremos salvados a través de esa misma gracia. Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados. Y eso significa que ha sido dado el Espíritu Santo de Dios. Has pasado de la muerte hacia la vida, porque tu naturaleza es muerte, y eso le ha pasado a toda la raza humana. Y también vamos a ver que la naturaleza humana ha pasado hacia cada ser humano. Pues vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y eso es la muerte, viviendo en el pecado, eso te trae la muerte. Continuando, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y eso se refiere a Satanás, y él está ahí, trabajando contra nosotros. Y en el último día de la fiesta vamos a ver que cómo él va tras nosotros, porque nosotros vamos a recibir vida eterna, y él no desea eso para nosotros. Él odia esa verdad, y por eso es que tenemos que confiar en Dios. Continuando, el Espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Y es muy interesante notar que Satanás tiene esa habilidad de obrar en la gente, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pues en otras palabras, haciendo lo que es natural, pues se siente bien, suena bueno, y sin la convicción del Espíritu de Dios y del conocimiento de la ley de Dios, no tienes entendimiento de qué es el pecado, estás muerto. Pues ahí fue que Dios te llamó a través de su gracia, fuera del pecado, a través de Cristo, igual que Dios sacó a Israel de Egipto. Pues versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y sabemos que eso es un proceso de tres pasos. Has sido salvado de los pecados pasados y Satanás, el diablo, ahora, continuando mientras estás viviendo y obedeciendo en el Evangelio, estás siendo salvado. Y cuando Cristo regrese y la resurrección tome lugar, serás salvado. Es tal como dice, el que permanece fiel hasta el fin será salvado. Ahora vamos al versículo 8 y lo repito de nuevo. Porque por gracia sois salvos por medio de fe. Y esto no de vosotros. Y tienes que creer en Dios. Y tienes que saber que Él va y lo que Él dice es verdad. Y Él nunca falla. Continuando, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se glorie. Pues nadie va a ir hacia Dios y decirle, Dios, yo estoy muy contento que tú me descubriste. Yo fui una persona tan buena. Pues eso no es posible, eso no es así. Y Job se pensó que podía hacer eso, no de obras. Pues sí, hay obras que tenemos que hacer, tenemos que obedecer, pero eso no nos trae salvación. Pues eso nos mantiene en una relación correcta con Dios. Note, porque somos hechuras suyas. Pues Dios quiere hacer algo dentro de ti y a través de ti y hacia ti también. Somos su hechura. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo con respecto a Israel a través de Jeremías en capítulo 18? Pues Él dio la semejanza del alfarero, y el alfarero puede hacer con la o con el barro lo que él desea y lo que va a hacer. Pues Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Y no podemos decir, Dios, ¿qué tú haces? Pues Dios nos dice a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Pues salvación es creación, creados en Cristo Jesús, pues para ti, pues eres un hombre o mujer nueva, o nuevo, una nueva persona en Cristo, tal como si lo fuera, pues has sido creado en la carne, esto es una creación espiritual. Creados en Cristo Jesús, hacia buenas obras, pues mantenga su dedo aquí y regresaremos en un momento. Pues ahora vamos a ir a la primera carta de Juan y vamos a ver que somos creados en Cristo y lo que nosotros tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir y cómo debemos de vivir nuestras vidas. Pues la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Pues eso es el propósito entero del pan sin levadura, que tú seas perfecto en Cristo Jesús, perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, pues si usted está pasando por todo este proceso, sabes que estás en Él. Él te dice, perdón, el que dice que permanece en Él, o sea, está en Cristo, debe de andar como Él anduvo, o sea, estás obligado a andar como Él anduvo. Y eso es la obra, y siendo creado en Cristo Jesús, de lo que Pablo está hablando aquí en Efesios. Vamos a regresar ahí. Capítulo 2 de Efesios. Hacia buenas obras que Dios, cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pues eso es algo increíble, hermanos. Dios ha ordenado que caminemos en estas obras, pues ahora esto presenta un problema, tal como veremos. Vamos a regresar a Romanos capítulo 6 y vamos a ver algo. Dios ha hecho esta obra grande y magnífica en manifestándose a través de su Hijo Jesucristo, y se ofreció y dio su vida por nosotros como un sacrificio perfecto para nuestros pecados, antes que nosotros conocíamos a Dios. Y esto fue hecho para nosotros casi 2000 años atrás. Pues ahora vamos a regresar a Romanos capítulo 6, porque tenemos algo que entender esto, que tenemos algo que nosotros tenemos que hacer. Pues algo igual que lo que Dios hizo. Porque para poder cumplir su palabra y su promesa hacia Abraham, Dios tuvo que venir en la carne y Él murió por nosotros. Y todo lo que tiene que ver con la muerte de Jesucristo tiene que ver con nuestra relación con Dios el Padre y Jesucristo, porque Él fue levantado de la muerte. Pues ahora, aquí, versículo 1. Y todos los protestantes oigan esto, y lean esto, entiendan esto. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveremos en el pecado? Y el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Eso es algo muy básico. Para que la gracia abunde, en ninguna manera. Y en el griego significa que esto nunca entre en tu mente. No lo permites. Que nunca sea, que sea algo imposible. Porque lo que hemos muerto hacia el pecado, ¿cómo viviremos aún hacia en él? Porque Dios requiere algo de nosotros. Continuando, algo tan profundo tal como Él hizo por nosotros, y lo hizo de una manera más leve a través de la operación del bautismo para nosotros. Pero vamos a notar esto aquí, pues Dios le hizo entender esto a Pablo, y esto es parte de los días de panes sin levadura. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, pues fuimos unidos con su muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, pues tú tienes que confirmarte hacia la muerte de Cristo a través del bautismo, y eso es lo que renovamos a través de la Pascua cristiana cada año. Pues a fin de que Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, pues no podemos continuar en el pecado. ¿Y qué es esa nueva vida? Pues amando a Dios, guardando sus mandamientos y leyes, haciendo las cosas que le agradan, estudiando, orando, venciendo, teniendo tu mente cambiada, siendo renovado y creado en la imagen de Cristo. Pues versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Y vamos a ver que esto es un proceso. Y este proceso es algo continuo en nuestra vida, a fin de que no sirvamos más al pecado, o sea, en esclavitud hacia el pecado, como los hijos de Israel, físicamente, pero en nuestro caso, espiritualmente. Por eso Él requiere esto. Cuando fuimos bautizados, eso simbolizó la muerte. Y con esto estamos haciendo una promesa hacia Dios, que tal como Él hizo con su muerte hacia nosotros, que nosotros viviremos en su camino también, hasta la muerte. Y Dios dice, dando su Espíritu Santo, que yo te daré la fuerza, la ayuda, y te daré el don de la justicia para ser justificado delante de mí, tal como el Padre con el Hijo. Y además, tienes acceso directo hacia Dios el Padre en los cielos. ¿Y con eso deseas pecar? Pues no. ¿Pero tenemos una lucha contra el pecado? Pues sí, cada uno de nosotros. Pues siempre tenemos esa batalla hasta que moriremos en la carne. Continuando. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos en Cristo, creemos que también viviremos con Él y a través de Él. Ese es el punto entero. Pues ahora vamos a bajar y vamos a entender cómo debemos de vivir. Y cada año, cuando la fiesta de panes sin levadura, empezando con la Pascua, tenemos que rededicar nuestras vidas hacia Dios. Tenemos que entender que sí caeremos y necesitamos su gracia y su ayuda y su espíritu y sus leyes y mandamientos y también la palabra de Dios. Nota esto. Pues continuando ahora en versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pues no vives hacia el pecado, no cometes pecados más a propósito, o sea, no practicas el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado, o sea, reine en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Acuérdense que un poco de levadura leuda la masa entera. No seas esclavos hacia el pecado. Por eso es que tenemos la batalla en nuestra mente, que existe, tal como veremos, y vamos a ver lo que tenemos que hacer. Y ahí está la batalla verdadera. Pues nota lo siguiente. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Pues lo tienes que hacer a través del amor de Dios y el Espíritu de Dios para obedecer. Pues ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado de como instrumentos de iniquidad, sino presentaos nosotros mismos hacia Dios como vivos de entre los muertos. Porque sí, hemos pasado de muerte hacia vida, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pues si este es el caso, y estás haciendo esto, aunque cometes pecado de vez en cuando, el pecado no tiene poder sobre usted, ni dominio sobre usted. Continuando, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino la gracia. Pues con esto y el Espíritu Santo tienes entendimiento de su palabra, y estás justificado delante de Dios. Y de nuevo, Pablo hace la pregunta de nuevo aquí. Él dice, ¿qué pues, pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino gracia. Pues en ninguna manera. Pues en el griego eso significa que no dejes esto entrar en tu mente. Imposible. Y esa es la batalla que tenemos que pasar. cada día. Y vamos a ver, versículo 56, no sabéis si sometéis a alguien como esclavos para obedecerlos, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte o obediencia para justicia. Y eso es el punto entero. Tenemos que escoger la obediencia hacia vida o desobediencia hacia muerte, pues no podemos someter a la carne o hacia el pecado, pues esto causa un gran problema, porque mientras estemos en esta carne, tenemos que batallar contra el pecado. Sí, y el pecado empieza acá arriba, en la mente. Y ahí es que está la batalla. Pues en viviendo en el camino de Dios, porque cada día, mientras estemos en esta carne, pues va a haber una ley de pecado y la ley de muerte que tenemos que batallar. Ahora, Romanos capítulo 7. Pues sabemos que la ley es buena. Continuando aquí en versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice Pablo, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pues cuando usted comete un pecado, ¿acaso no aborreces eso por lo que has hecho? Pues sí, claro. Y cuando llega a tu mente y la magnitud de ese pecado te dirige hacia el arrepentimiento, pues sí, así es. Ese es el propósito entero. Continuando, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y en este mundo, ellos hacen el pecado algo normal y lo toleran. Pues eso no es el camino de Dios. Imposible. Continuando, apruebo que la ley es buena, pues uno no puede cambiar la ley de Dios para poder vivir con nuestros pecados. Imposible. Eso lo hace el mundo. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Cada uno de nosotros tenemos el pecado morando en esta carne. Y eso es lo que tenemos que batallar y vencer. Y Cristo, con su Espíritu dentro de nosotros, nos da el poder para poder vencer y para obedecer. Pues Pablo dice, y yo sé que en mí, o sea en su carne, no mora el bien, o sea la naturaleza humana. O sí, la naturaleza humana puede hacer bien, pero porque tenemos la ley del pecado y la muerte dentro de nosotros, no existe permanentemente. Continuando, porque el querer, el bien está en mí, y cada persona desea hacer el bien, pero no lo hace. Pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, dice Pablo. Así que yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley, o sea, la ley del pecado y la muerte, que el mal está en mí. Versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, no estoy hostil contra eso, dice Pablo, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y esta es la carne, la batalla de la mente, que tenemos que vencer. Por eso es que tenemos que vencer la naturaleza humana. Y esa es la razón por qué tenemos que sacar la levadura de nuestra vida, o sea, el pecado. Y tenemos que entender que solamente Cristo puede cambiar esa naturaleza humana, creados en Cristo Jesús, a través de ese proceso. Continuando, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo hacia la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues uno a veces piensa que, ¿cómo es que voy a vencer esto, esta gran batalla, y ganar? Pues Pablo se sintió así, de la misma manera. Él lo dijo ahí, se ve planamente. Él tuvo que batallar esta batalla. Pues a través de Cristo lo hacemos. Ahí lo dice, gracia doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Pues ahora vemos las buenas noticias, porque Dios te ha llamado, te ha justificado, te ama, te ha perdonado, te ha dado su Espíritu Santo, porque estás justificado delante de Dios, con la justicia de Cristo y su victoria. Pues estas son las buenas noticias. Pues esta es la siguiente. Versículo 1 de capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay si estás batallando contra el pecado, y esto no hay condenación hacia ti, porque tú estás operando a través del Espíritu de Dios. Pues no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Y si tienes esa batalla espiritual, sabes que tienes el Espíritu de Dios. Si no fuera así, no tuvieras el Espíritu de Dios. Pues aquí está la verdad. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, y la ley no te puede forzar a hacer algo, sino declara que tú eres un pecador. Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de la carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Ahora vamos a ver en el segundo libro de Corintios, y ahí vamos a ver cómo tenemos la victoria. Pues esta batalla existe en nosotros, y la perfección viene a través de la batalla, creciendo, venciendo, a través de la gracia de Dios. Pues ahora, 2 Corintios, capítulo 10 y versículo 4. Porque las armas de nuestra batalla, como debe de decir, no son carnales. Pues no puedes vencer la naturaleza humana con una naturaleza carnal. Eso es imposible. Es como tratar de darle un luz oscuro con la oscuridad. Eso es una contradicción. Sino poderosas en Dios para destrucción de la fortaleza. Pues necesitamos el Espíritu de Dios, la ayuda de Dios y su amor. Y la fortaleza más grande es en nuestra mente, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando a cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pues en esto vemos cómo vencemos con el Espíritu de Dios. Una tentación o codicia a nuestra mente viene, y si viene, pues con el Espíritu de Dios lo tomamos y lo reemplazamos con la verdad de Dios. La vencemos con el Espíritu de Dios. Por eso es que tenemos que crecer en conocimiento y gracia, pues Pablo explicó en otra manera en el libro de Efesios. Ahora vamos a ir ahí, Efesios capítulo 4, para ver lo que Pablo dijo que tenemos que hacer. Pues aquí lo vemos. Tal como sacamos la levadura de nuestros hogares y sacamos el pecado de nuestras vidas, igualmente tenemos que traer el pan sin levadura, o sea, la justicia de Dios a través del Espíritu Santo en nuestra mente. Pues de esta manera, juntos, pues Dios hace el carácter de Cristo en nuestra mente, así, de esa manera. Ahora, versículo 52. Perdón, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pues eso es una batalla espiritual. Y si tienes algún problema contra el pecado, vaya delante de Dios y pídale de su espíritu y coges esos pensamientos y los traes y le pides a Cristo que eso no se enseñoree en nuestra mente y vida y que el Espíritu de Dios saque el pecado para afuera y seas renovado. Pues eso es algo increíble, hermanos, nota. Y vestido de nuevo hombre, creados según Dios, con Cristo, en la justicia y santidad de la verdad. Y después demuestra todas las cosas carnales que tenemos que deshacernos y vencer en el resto del capítulo. Ahora, capítulo 5. Aquí vemos la epitomía de esto. Capítulo 5 y versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Por eso es que tienes que saber la palabra de Dios, tener su espíritu, conocer a Cristo, sus enseñanzas, las lecciones que tenemos en el resto de la Biblia. Seamos imitadores de Dios como hijos amados. No rebeldes y andar en el amor, también como Cristo nos amó. Eso es la epitomía de estar sin levadura. Y les digo algo, si ustedes aman a Dios con toda su alma, sus mentes y corazón, con todas sus fuerzas, y su prójimo como a sí mismo, como Cristo nos ama a nosotros, y anda en ese amor como Él nos amó, entonces vas a estar venciendo, vas a estar venciendo esos pensamientos a través del poder del Espíritu de Dios. Y vas a ser renovado y sin levadura en Cristo. Nota lo que esto hace. Siempre tenemos que estar conectado con el sacrificio de Cristo para la propiciación de los pecados. Y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero nota lo siguiente, la obra de la carne. Pero fornicación y toda inmundancia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truenerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Pues tu vida entera ha cambiado con esto, pues ahora andas en el Espíritu de Dios y con el Espíritu de Dios. Pues ahora, Colosenses capítulo 3, varias páginas adelante. Pues ese es el capítulo perfecto para aprender a cómo vencer. Este capítulo nos demuestra cómo sacar la levadura y el pecado y poner la naturaleza de Cristo en nosotros, creados en nosotros. Nosotros tenemos nuestra parte y Dios tiene su parte. Pues aquí ahora, versículo 1. Si pues habéis resucitados con Cristo, o sea, después del bautismo, buscad las cosas de arriba. Busca el Espíritu de Dios, a Cristo, la gracia de Dios, el amor de Dios y todas esas cosas, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, como nuestro sumo sacerdote, abogado. En nuestro lugar, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque nada aquí en la tierra se compara a lo que Dios te va a dar cuando seas resucitado de la muerte. Porque habéis muerto en este mundo y hacia este mundo, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, en el bautismo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Pues ahora tenemos que entender que vamos a tener un cuerpo de espíritu, entendimiento espiritual. Va a ser algo maravilloso. Por causa de eso, por causa de esta esperanza, esta meta, Pablo dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Pues tenemos que obedecer a Cristo para poder cumplir esto, para vencer. Pues hacer morir las cosas terrenales en nosotros, tenemos que obedecer. Y las cosas terrenales son estas, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora, pues como tenemos que poner a Cristo en nosotros y su justicia, como el lino finísimo, pues también, si practicamos el pecado, nos deshacemos de esas vestiduras limpias. Continuando en versículo 8, pues ahora dejaos vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Pues todo eso es de la carne y de la naturaleza humana, cual estamos batallando. No mentáis unos a otros, habiéndoos despojado del viejo hombre que con sus hechos, y revestíos de nuevo conforme a la imagen del cual lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pues tenemos que ser renovados en mente, en espíritu, conocimiento, y eso es algo continuo. Versículo 10. Y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonando uno a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, y esta es la meta entera, el amor de Dios, que es el vínculo perfecto. Entonces, la paz de Dios gobierne en nosotros. Quiero leerles algo para que sepan de lo que hemos repasado. Esto fue entendido y la palabra de Dios casi 450 años atrás. Quiero leerles esto que se llama El Camino hacia las Escrituras Sagradas, y esto fue escrito por William Tyndale. Pues esto es algo muy profundo. Yo quiero que vean y escuchen, y quiero que entiendan que el mensaje de Dios a través de Jesucristo ha sido el mismo desde los apóstoles hasta hoy. Pues William Tyndale era un hombre que sabía escribir, y de lo que tenemos hoy en las escrituras inglesas, eso fue su obra, que él tradució del griego hacia el inglés, y él dio su vida por eso. Escuchen esto. Como si fuésemos redimidos de la sangre de Cristo, ¿de cuál mandamiento viene esto? No mates a tu enemigo, no cometas adulterio, no des falso testimonio contra él, y no hagas estas cosas en obras, ni tampoco codicies en tu corazón su casa, su esposa, su servidor, su servidora, cualquier cosa que sea de él. Pues William Tyndale guardaba las leyes de Dios en la manera exacta que nosotros lo hacemos hoy. Pues estas leyes, perteneciendo a nuestro prójimo, pues eso se cumple con el amor, solamente con el amor. El que no ama a su prójimo no guarda este mandamiento, pues nunca traspase la esposa de su prójimo, aunque no la toques, o la vea o pienses de ella, porque el mandamiento es, aunque la esposa de tu prójimo sea bella, y haya una oportunidad dada a usted, y ella dice sí, y te provoca, tal como le ocurrió a José, y te ves que amas a tu prójimo tanto que con este amor no puedes encontrar en tu corazón hacer esa iniquidad. Y aún aquel que confía en cualquier cosa y no confía en Dios el Padre y Jesucristo no guarda ningún mandamiento en la vista de Dios. Pues en otra palabra, si tú guardas los mandamientos de Dios en la letra afuera y no amas a Dios y a Cristo, no estás guardando ningún mandamiento espiritualmente. Porque aquel que confía en cualquier otra cosa, sino en Dios el Padre y Jesucristo, no puede ver causa por amar a Dios en su corazón y no causarle daño al nombre de Dios o guardar los días santos o su doctrina. Y yo creo que William Tyndale estaba empezando a entender sobre las fiestas santas de Dios, los días santos de Dios, continuando, ni amar a los gobernantes de este mundo, ni tampoco ve una causa para amar a su prójimo como a sí mismo y hacerle daño, e igualmente contra esta ley, amar a tu prójimo como a ti mismo, no obedeceré a ningún poder mundial y saber de cuán ley, esta ley es contrario a nuestra naturaleza, o sea, la ley de Dios y la ley de amor, y cuán de condenación es no tener esta ley escrita en nuestro corazón para que nunca, aunque nunca hacemos la obra ni los hechos, y no existe ninguna otra manera de ser salvado de esta condenación, sino solamente a través de arrepentimiento hacia la ley y fe en la sangre de Cristo, que son el bautismo de nuestra alma y la circuncisión hecha sin manos y el lavado y el someter a nuestro cuerpo en la agua como una señal y el limpiamiento de nuestro cuerpo en el agua significa que nos arrepentimos y profesamos a luchar contra el pecado y las codicias y matarlas cada día más y más con la ayuda de Dios y nuestra diligencia y seguir la doctrina de Cristo y con la gobernación de su Espíritu y que creamos de ser lavados de nuestra naturaleza en cual nacimos y de toda la ira de la ley y de todas las enfermedades y debilidades en nosotros después que hemos dado nuestro permiso a la ley que es buena y ser los estudiantes de ella y de todas las imperfecciones de nuestras obras y de todos los pecados que caen sobre nosotros y tenemos que batallar contra esto y desear nunca pecar de nuevo. Y con esto, arrepentimiento y fe, empieza nuestro bautismo. Y desde que conocemos la ley de Dios, continuar en ella hasta el fin de nuestra vida. Mientras crecemos en el Espíritu, lo más perfecto que somos, más grande será nuestro arrepentimiento. Y lo más fuerte nuestra fe. Y con eso el espíritu de la doctrina, arrepentimiento y fe es nuestra parte. Nos da una nueva vida en Cristo y aún nos hace crecer y crecer hacia perfección y salvarnos hasta el fin. Y nunca dejarnos hasta que todo el pecado sea limpiado y purificado de nosotros y formados en la semejanza de la perfección de nuestro Salvador, Jesucristo, quien es y su don es todo. Pues les digo algo, esto lo que William Tyndale dijo, eso es y fue la inspiración del Espíritu de Dios. Hermanos, nosotros somos parte de la vida pura y sin levadura, justificados y Cristo, la cual Cristo ha extendido desde los tiempos de los apóstoles hasta ahora, a través de todas las generaciones, y la misma verdad que tenemos la Biblia, que tenemos estas palabras, que podemos leer y estudiar, viene, y eso también nos demuestra cómo Dios trató con la vida de William Tyndale. Pues hermanos, vamos a guardar la fiesta de los días de panes sin levadura, no con la vieja levadura, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, porque en Cristo no estamos leudados.